Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La intemperancia está en la base de todos los males de nuestro mundo. Un apetito temperante habilita la mente para discernir la dirección del Espíritu Santo, para detectar las trampas de Satanás y sus tentaciones, para perfeccionar un carácter cristiano para la gloria de Dios. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la temperancia. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que ustedes disfrutan y pueden también compartir con sus amigos, familiares, vecinos, con aquellas personas que más ustedes aman. Así que no dejen pasar por alto la oportunidad de compartir el enlace donde usted esté sintonizando nuestro programa. Recordamos a nuestros amigos que nuestro programa también usted lo puede ver por nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos por el WZOL Radio Sol 98.3 FM y suscribirse a nuestro canal. De igual manera, puede también buscarnos por el Facebook Live Radio Sol 98.3 FM y también compartir el enlace con sus contactos. Saludamos a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial, brindamos nuestro saludo hoy a los amigos de Guatemala que nos escuchan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio y Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Den Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM y La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1. Gracias por acompañarnos durante esta hora y por hacer posible que nuestros amigos de Guatemala también puedan sintonizar Clínica Abierta. También queremos darles la bienvenida a aquellos amigos televidentes que nos ven a través de La Verdad Presente en Nicaragua y a los amigos que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
Bien, gracias a Dios. ¿Y Lorraine, cómo está?
Muy bien también.
Qué agradable y qué sorpresa para nosotros saber que hoy podemos contar con nuevos amigos también aquí en este espacio de tiempo. Y a todos ustedes que ya son nuestros viejos amigos, muchas gracias por acompañarnos.
Así es. Y estamos listos, amigos, para escuchar el pensamiento saludable de esta hora, así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
No nos pertenecemos. Hemos sido comprados a un precio elevado, a saber, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos comprender plenamente esto, sentiríamos que pesa sobre nosotros la gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud a fin de prestar a Dios un servicio que sea perfecto. En nuestra vida, todos nosotros debemos comprender, en realidad, ninguno de nosotros sencillamente existe porque ese fue el destino. No es así. Dios, en su infinita sabiduría, previó el hecho de la existencia suya y la mía, porque Él es el autor de la vida. Él deseó que existiéramos y Él quiso que esto ocurriera para que nosotros podamos compartir con Él la eternidad. Sí, Él sabe que en este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad, hay muerte. Pero también nos deja saber que nosotros, al poner toda nuestra confianza en Él como un amante Padre Celestial, Él es capaz no solamente de caminar a nuestro lado, sino que también ha provisto todas las herramientas necesarias para que nosotros, por la fe en Él, podamos tener una vida victoriosa que nos habilite para estar a su lado eternamente. Suena algo bastante conciso, pero en realidad de eso trata el Evangelio. El poder de Dios para introducirse en nuestra vida y para intervenir y darnos la oportunidad de que nuestra existencia no sea en vano, de que nosotros podamos tener la dicha de poder compartir con Él por la eternidad. Y eso conlleva, por supuesto, la administración del cuerpo que Él nos ha dado. Y en ese sentido, el nosotros tener esa conciencia, saber valorar justamente lo que Dios nos ha provisto, es esencial. Piénselo. Usted, querido amigo que nos escucha, en el país donde usted reside, Dios le ama. Y a pesar de las circunstancias que usted enfrente en este momento, Él está a su lado y está disponible para bendecirnos abundantemente, incluyendo en el aspecto de la administración de nuestro cuerpo y el mantenimiento saludable del mismo. Estos son grandes noticias. Usted no tiene necesariamente por qué sufrir y no tiene por qué estar enfermo. Dios desea que usted, a pesar de la situación, esté esperanzado, porque en Él todavía hay un futuro brillante.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para tocar o comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la temperancia. Y quizás muchos de ustedes saben lo que significa la temperancia, pero hay personas que puede ser que tengan dudas o que no conozcan, ¿verdad?, el término de lo que es la temperancia. Doctor, ¿cómo podemos definir la temperancia?
Bueno, la temperancia es un término que se utiliza mucho para decir que nosotros debemos tener la capacidad de poder utilizar aquellas cosas que son buenas, que nos benefician, no solamente en productos o alimentos, sino también en prácticas, y poder evitar aquellos tipos de prácticas o productos que nos afectan. Esto tiene que ver mucho, Lorraine, con una palabra que está ligada a nuestra propia existencia y se llama la voluntad. Hay una gran y estrecha relación en el aspecto de lo que es la temperancia con el aspecto de nuestra voluntad. Ahí, cuando nosotros decidimos, por ejemplo, en una situación que a veces resulta muy difícil para las personas, dice, bueno, esta comida está tan sabrosa que yo, en lugar de comerme la ración que me asignaron,
¿cómo más?,
deseo comerme, si me deja, me como otro igual. Uh-huh. Porque en realidad esto, y si todavía se come esa segunda ración, dice, ay, en realidad todavía me apetece como un poquito más. Y cuando usted termina, ¿cuáles son las palabras generalmente que dicen las personas?
Qué rica estaba la comida.
No solamente dicen qué rica estaba, dicen, ay, ahora sí quedé, ay, oh, qué rico, la verdad que comí dice a las personas,
demasiado.
Demasiado. Ahora sí que quedé bien satisfecho, bien lleno. Y entonces comienzan a desarrollarse pensamientos así como que se van amortiguando, pensamientos confusos, los ojitos poco a poco van cruzándose unos con el otro y la mente se nubla y empieza a desarrollarse como un cansancio mentalmente. Y la persona dice, ahora sí, yo creo que lo más que podría hacer es irme directamente a
la cama.
A la cama, a dormir. Bueno, ese aspecto donde usted estuvo haciendo decisiones, el aspecto de la voluntad, en psicología le dicen el aspecto volitivo, hasta donde usted es capaz de autorregularse y poder decir, no, yo llego hasta aquí, ya es suficiente para mí, estoy satisfecho, no voy a seguir comiendo. No puedo hacerlo porque en realidad ya yo sé lo que me va a pasar. Y usted sabe que si usted come así tan opíparamente y después de ello tiene que iniciar nuevamente su trabajo a eso de la 1 de la tarde, cuando otra vez comienza el segmento de la tarde, usted sabe que va a adormilarse, los ojitos se le van a caer. Y entonces media este tipo de asunto que a veces no pensamos en él. El asunto de que tenemos que comprender que hay una forma que se le llama pues el dominio propio, la voluntad, hasta donde usted es capaz de decir que no, porque usted sabe de una manera consciente que eso le puede afectar. Y saben que este aspecto prima en realidad en nuestras relaciones generales. No solamente en el ámbito del alimento, porque casi siempre le enfocamos al alimento. En las personas que tienen que tomar decisiones dicen, bueno, yo sé que tengo que entregar este trabajo mañana. Si me pongo ahora a estar pendiente al teléfono móvil, a ver todas las imágenes que me envían, todos los diferentes tipos de presentación, me va a consumir tiempo. Y yo sé que esta noche me voy a acostar tarde por estar desperdiciando el tiempo. Así ocurre también entre la decisión de irnos a dar un paseo y, por ejemplo, dedicar ese tiempo a hacer ejercicio. Uh-huh. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer ejercicio o mejor me voy a pasear y a disfrutar con mis amigos? ¿Me voy a quedar estudiando o prefiero ir con mis compañeros ahora que el agua del mar está tan sabrosa? Voy a irme un día de playa y después cuando venga, pues ya veré qué hago. En realidad, eso es lo que está envuelto. Y eso tiene que ver mucho con la salud, la temperancia. Cómo nosotros administramos, no solamente nuestra vida, sino administramos el tiempo, administramos la salud. Y dentro del ámbito de la salud, esta temperancia tiene mucho que ver con la situación de las prácticas. De
que requiere también disciplina.
Exactamente. Es que eso está introducido dentro de este aspecto de la voluntad, ¿hasta dónde usted logra decir que no? Por ejemplo, hay campañas que se presentan en los medios de comunicación donde hacen énfasis en que una persona pueda controlarse y decir, pues, hasta aquí, no voy a seguir tomando o voy a hacer este otro tipo de actividad que pudiera resultar perjudicial. Nosotros no podemos decir que tomar alcohol usted se debe controlar. Debemos decir que en realidad usted no necesita tomar alcohol porque usted está ingiriendo una toxina y no podemos decirle, pues mire, tome poca toxina, poco veneno de ese para que no se afecte mucho. Cuando usted sabe que de una manera voluntaria usted jamás se atrevería a introducir algo venenoso en su cuerpo, ¿o lo haríamos, Lorraine?
No.
No, ninguna persona en su sano juicio diría, pues déjeme tomar un poquito de este venenito y después, pues poco a poco yo lo dejaré. Eso en realidad es lo que estamos haciendo con el alcohol. Y en esto consiste en realidad la temperancia. Las cosas buenas las utilizamos de una manera moderada. Las prácticas igual no es tampoco hacer ejercicio durante 6 horas. ¿Ven? Estamos haciendo ejercicio dentro de un lapso de tiempo que sea adecuado. Y en este aspecto, o sea, tanto el aspecto de la alimentación como del estilo de vida, aquellos factores que regulan y tienen que ver con la capacidad para nosotros estar sanos, el sueño. Dormir es bueno, pero pasarse todo el día durmiendo es malo. Igual que dormir muy poco es malo. Pero la voluntad en gran medida es la que media sobre quién va a hacer qué y en qué decisiones usted va a tomar respecto a este tipo de comportamiento. Así que hay que hablar mucho más todavía, Lorraine, en relación a la temperancia, a la voluntad, del dominio propio. Son palabras a veces que se intercambian, pero son muy importantes en el punto de vista de nuestra salud.
Vamos, amigos, a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre este tema hoy en Clínica Abierta, la temperancia.
Un rollito por aquí, un rollito por allá. ¿Estás sobrepeso? Tienes que saber que el índice de masa corporal es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad. Es por esto que esta prueba es necesaria para personas con predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, así que solicítala anualmente. Olvídate de los rollos y recuerda que prevención es vida.
¿Te has dado cuenta que no logras obtener tu peso ideal? ¿Que el tiempo no te alcanza? ¿Que continúas trasnochándote y aún dependes de sustancias estimulantes? La clave está en mantenerte firme en tus decisiones y para ello es necesario practicar la temperancia. ¿Pero qué es temperancia? Es usar con moderación lo que es bueno y negarse a todo aquello que es malo y que perjudica nuestra salud. Además, la temperancia incluye el dominio propio y la fuerza de voluntad, que tienen su asiento en el lóbulo frontal. Por ejemplo, varios estudios vinculan el comer en exceso y la obesidad con el deterioro mental y la pérdida de la memoria, debilitando así nuestra fuerza de voluntad. Estimulantes como el café, el chocolate, el alcohol, las drogas, deterioran nuestros órganos vitales, creando dependencia a estas sustancias y destruyendo el dominio propio. La temperancia abarca muchos aspectos de la vida, que van más allá de lo que comemos o consumimos. Tiene que ver con tomar suficiente agua pura, realizar ejercicio regularmente, acostarnos temprano y dormir suficiente, trabajar con moderación, vestirnos modestamente y participar de la recreación. Mantener también las relaciones personales adecuadas. La temperancia incluye también que valoremos el uso de nuestro tiempo, ya que no lo podemos recuperar y de él depende nuestro bienestar eterno. El uso de la tecnología crea un irresistible poder de atracción y muchas veces invertimos largas horas en la computadora, en la tableta o el teléfono móvil, afectando la visión ocular y gastando nuestra energía vital. Eso no es temperancia. Debemos proteger nuestras emociones y disfrutar de las actividades sanas debido a la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Pero debemos cuidarnos de no caer en las trampas de la pornografía o de los juegos de azar, donde se liberan cantidades anormales de dopamina, creando un cerebro adicto. Que Dios nos ayude a ser temperantes. En el libro a los Romanos, en el capítulo 8 y el verso 14, el Señor está dispuesto a darnos la victoria, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Salud para ti.
Pare, pare, deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
El corazón es la parte más importante del ser humano. Se ha dicho que hablar con el corazón quiere decir hablar con sinceridad, con aprecio, con cariño, con ternura. Por eso, el sabio Salomón escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice el doctor Rafael Escandón que artistas y literatos a través de las edades han dado personalidad al corazón. Hay una balada castellana que relata la historia de un joven que consiguió a una amante, la cual le pidió que si en realidad la amaba, fuera a su casa, le arrancara el corazón a su madre y se lo trajera como prueba de su cariño. Y así lo hizo el muchacho. Pero cuando regresaba a toda prisa con el corazón en la mano, el caballo tropezó con un tranco y el jinete salió disparado mientras el corazón de la madre le decía: ¿te has hecho daño, hijo mío? En las Sagradas Escrituras hay casi un millar de versículos relacionados con el corazón. La mayoría de los autores bíblicos lo asocian simbólicamente con el comportamiento humano. El rey David usó también esa metáfora. Uno de sus hermosos salmos termina así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón ante ti, Señor, roca mía y redentor mío. Y el sabio Salomón dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Vivimos, amigos, en una época de insaciable progreso, de asombrosos adelantos, especialmente en el campo de la medicina. Los trasplantes de corazón y de otros órganos se han convertido en una rutina. Se ha logrado producir corazones artificiales y se han hecho trasplantes de órganos de animales en el ser humano. Existen bancos de sangre, de semen, de diversos órganos del cuerpo, sean estos naturales o artificiales. En esta época moderna en que vivimos, cuando la ciencia médica ha dado un paso gigantesco en la investigación y en el descubrimiento de tantas y tantas cosas que eran ignoradas por nuestros antepasados, cuando enfermedades que anteriormente eran un azote para la humanidad han sido erradicadas por completo, no importa cuántos trasplantes de corazón se hagan ni las medidas que se tomen para prevenir infartos cardíacos, es menester depositar nuestras vidas a los pies de Jesucristo y rendirle nuestros corazones a Él. La constante oración de cada uno de nosotros debe ser: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos a hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con el tema de la temperancia. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, en qué consiste la temperancia y cuán importante es que aquello bueno que nosotros realizamos no lo hagamos tampoco en exceso, que debemos tener moderación. Y la moderación debe ejercerse en todos los hábitos de nuestra vida, doctor.
Exacto, y es que en realidad esto es algo bíblico. Si nosotros vemos en la Sagrada Escritura, en 1 Corintios 10:31, ¿qué nos dice allí, Lorraine? Es un versículo que está muy fácilmente a las personas que tienen en esta área que les gusta estudiar la Biblia. Es un principio que tiene mucho que ver con el aspecto de la voluntad, la temperancia y el dominio propio.
Sí, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Y este básicamente es un principio que podemos adoptar. Si usted, querido amigo, no había pensado en esto, es bueno que usted ahora pueda meditar en esta situación, porque es un principio que debe regir nuestra vida. Nosotros pertenecemos al Señor, Él nos creó, somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y todo lo que nosotros hacemos debe ser, como dice este versículo, para la gloria de Dios. Si pues comemos, podemos comer cosas que puedan dañar nuestro cuerpo. ¿Saben que el Señor se fija en esto? Muchas personas piensan que no, pero el Señor sí, le preocupa. ¿Saben que desde el inicio, especialmente lo relativo a la dieta, El Señor estuvo muy atento a esta situación. Si usted busca Génesis capítulo 1, versículo 29, allí se detalla el tipo de alimentación que originalmente Dios le concedió al hombre cuando éste salió de sus manos, cuando estaba ahí en el jardín del Edén. Y créame, el jardín del Edén no es un mito, es una realidad. Y lo digo porque la Escritura nos dice en el mismo libro Apocalipsis que el Señor nuevamente restaurará todas las cosas. Y entre esas cosas estará nuevamente el árbol de la vida, estará todo lo que había al principio, del cual el hombre no disfrutó. Pero nuevamente el Señor desea que nosotros podamos disfrutar de él. Y en ese jardín, al principio, cuando el hombre todavía no tenía algún rasgo de desobediencia, el Señor le permitió al hombre tener el mejor alimento. Así como cuando Lorraine tiene un carro nuevo y ese carro trae ahí en la gaveta del frente donde está la guantera un manual.
De instrucción.
Un manual que los ingenieros de este automóvil diseñaron para que usted su carro pueda durarle mucho tiempo. Ellos no están interesados en que su carro se dañe al cabo de 2 años de usted haberlo comprado. Eso no sería una buena relación. Entonces, ellos le dan este manual para que usted lo pueda conservar, para que usted cuide su carro. Le especifican qué es lo que usted va a estar atendiendo en su automóvil, cómo lo va a hacer, cada cuánto lo va a hacer. Y eso fue lo que el Señor hizo en el aspecto de la alimentación. Le dijo al hombre qué era lo que iba a consumir, pero lamentablemente entró el pecado en el mundo, estropeó ese plan original de Dios. Y el Señor entonces tuvo que hacer un cambio en la alimentación. Dice Génesis 3:18 que el Señor después tuvo que fortalecer, reforzar la alimentación del ser humano, añadiéndole una mayor cantidad de fitoquímicos y antioxidantes. Le añadió las plantas del campo. Miren qué interesante. Ahora el hombre, además de las frutas, además de las semillas, de los cereales, las leguminosas, de todos los diferentes tipos de frutos tan hermosos, tan sabrosos, tan integrales, tan orgánicos. Ahora el Señor, a consecuencia de la aparición del pecado y sus consecuencias, ahora se iniciaría la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. El Señor quiso reforzar ese tipo de vida que ahora era muy diferente, añadiendo las plantas del campo, ricas en antioxidantes, ricas en fitoquímicos, para que el hombre pudiera tener ahora, digamos, un refuerzo respecto a cómo se cuidaría. Y entonces el Señor ahí siguió interviniendo y más adelante le permitió de una manera limitada al hombre, porque el hombre decidió iniciar el proceso de consumir animales. No era el plan original de Dios, pero el hombre lo inició. Se inició en este proceso de alimentarse de animales. Y a raíz de esto, pues, comenzaron muchos problemas. El Señor quiso entonces limitar el daño que el consumo de productos, especialmente de carne animal, podía producir en el hombre. ¿Qué daño puede producir el consumo de carne animal en el hombre, Lorraine?
Bueno, puede ir deteriorando nuestras venas, todas nuestras arterias.
Ah, exactamente. Mucha razón tiene Lorraine. ¿Saben qué? Cuando consumimos, sí es cierto que tiene proteína. Eso es innegable. Es una proteína completa. Pero también es cierto que viene acompañada de
grasas
saturadas. Y viene también acompañada de colesterol. Y viene acompañada también de parásitos. Hay virus, hay bacterias y en esa carne también hay enfermedades que el animal está sufriendo y que muchas veces al momento de poder procesar el animal no se sabe que el animal las tenía. Incluso hay animales que también padecen cáncer y eso es bueno que lo sepamos. Y en ese aspecto el Señor quería limitar el daño. Él no quería que nuestras arterias se obstruyeran, que se inflamaran, que se desarrollara, digamos, el accidente cerebrovascular, la demencia senil, que tiene mucho que ver con el ataponamiento de esas arterias. Él no deseaba que se pudieran desarrollar infartos cardíacos, insuficiencia renal. O sea, hay tantas cosas que a raíz de esto se han desarrollado que si nosotros vemos el plan de Dios y vemos lo que este versículo decía, si pues coméis o
bebéis,
y cuántas personas no están ingiriendo, por ejemplo, productos que son dañinos. Piense, por ejemplo, en las bebidas cafeinadas, en el café, el chocolate, las colas, el té verde, ese té que se utiliza en el Oriente, que se utiliza en Europa. Es un té que contiene, lamentablemente, sustancias como cafeína, teína, teobromina. Y estas son metilxantinas que dañan nuestro cuerpo, dañan nuestro sistema nervioso. Y como todas las damas saben, los ginecólogos les limitan, les piden, por favor, que no consuman productos que tienen cafeína porque van a dañar el funcionamiento de la arquitectura de sus mamas. Comienza a desarrollar enfermedad fibroquística mamaria y eventualmente es muy fácil desarrollar cáncer mamario. Entonces usted piense en todo el daño que a raíz del consumo de productos que inicialmente eran naturales. Piense en el tabaco, es una planta, pero las personas la consumen y el tabaco ayuda o daña el organismo.
Daña el
organismo. Daña el organismo. El alcohol que se saca del maíz, que se saca de la cebada, que se puede extraer de la caña de azúcar. Originalmente el producto es bueno, pero el alcohol que se destila a partir de este diferente tipo de productos que Dios creó es una toxina. Daña el hígado, daña el cerebro, daña el corazón. Entonces, este tipo de principio que nos da la Escritura, si pues coméis o
bebéis
o hacéis
otra cosa.
Y en otra cosa, pues entran aquí nuestro estilo de vida. Usted puede hacer ejercicio, pero hay personas que se exageran. Y hay personas que en lugar de estar tal vez media hora, 45 minutos, una hora haciendo ejercicio, pues se van a los ejercicios extremos. Y ahí pasan fácilmente una mañana ejercitándose, haciéndose daño. Porque
o duermen poco.
O duermen demasiado. O toman demasiada agua y trastornan su cuerpo. Más allá de los 3.5 litros, ya en realidad pues estamos tomando demasiada agua. Hay personas también que además de eso se exponen al sol todo el día, porque llegó el verano. ¿Y qué obtienen de esa exposición? Una insolación y una buena quemadura. Entonces vean cómo este principio de si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El tener esto en mente nos da a nosotros ahí una forma de poder poner freno. En su automóvil usted tiene el pedal del acelerador y el pedal de freno. Hay otros automóviles que tienen un pedal adicional porque ya son automóviles donde usted tiene que estar utilizando el embrague para poder tirar los cambios. Esos ya son diferentes. Pero hablando de los carros automáticos, generalmente usted tiene solamente el pedal de freno y el pedal del acelerador. Dios nos dio la capacidad para nosotros poder ejercer la presión en el pedal de freno. Ahí está la voluntad. Cuando esa voluntad no está dirigida por Dios, las personas no saben cuándo frenar. Y cuando una persona no sabe cuándo frenar, ¿qué le ocurre al automóvil?
Se descontrola
y puede chocar, ¿verdad?
Claro.
Llegó la enfermedad. Si usted hace lo que Dios le está recomendando, va a tener la oportunidad de lograr tener el autocontrol, el dominio propio. No porque usted diga, yo sí puedo, porque ahora yo tengo una fuerza de voluntad, dice la gente a veces, que yo sé controlarme. Sabe que generalmente las personas pueden controlarse en muchas cosas, pero se descontrolan en muchas otras. Hay unas personas que tienen una fuerza de voluntad para lograr ciertas cosas, pero cuando sean otras, ahí muchas veces se descontrolan. Y este principio de pues si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios no podemos ingerir alcohol. Eso no es para la gloria de Dios. Sabemos que el alcohol es una toxina, es un veneno que va a dañar nuestro cuerpo o lo va a beneficiar.
No.
Y si yo sé que estoy consumiendo un producto que me va a tapar las arterias del corazón, ¿Puedo hacerlo para la gloria de Dios? No lo puedo hacer. Si yo...
Debo parar de consumir.
Debo, exactamente. Voy a utilizar un producto que me cause ansiedad o depresión. Cuando sé que al utilizar ese determinado producto, como lo es el café, puede esto desarrollar un vaivén emocional en mi vida. Uh-huh. Bueno, tenemos que pensar en realidad cómo el Señor quiere bendecirnos, cómo el Señor quiere ayudarnos. Así que seamos sabios. Esto es muy importante, comprender este principio.
Bien, amigos, vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más aquí en Clínica Abierta. Ya volvemos.
El ladrillo. Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar, último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: Es un auto nuevo, y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso? Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. «Es mi hermano», le dijo. «Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo». Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo: «¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño». Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie. «Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias», le dijo el niño. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos hablando sobre la temperancia y hemos visto lo perjudicial que puede ser el hecho de nosotros ingerir o consumir cosas que pueden hacer daño a nuestro organismo, ¿verdad? A nuestra salud. Y la importancia de entonces nosotros tener esa temperancia, esa moderación, esa fuerza de voluntad para decir no voy a seguir ingiriendo esto que me hace daño al corazón o me hace daño a mis venas o a mi estómago.
O sea que el asunto del poder del apetito, Lorraine, es muy importante. Y saben ustedes que la Biblia también habla exclusivamente del poder del apetito. Hay un versículo en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 10 y el versículo 17. Podemos encontrar ahí este tipo de amonestación que el Señor nos da mientras hace un señalamiento. Escuche con mucha atención.
Dice, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber.
Bien, como ustedes pueden ver, ahí habla cuando sus príncipes comen a su hora. No está hablando en contra de un hábito que se ha vuelto bastante distintivo de esta generación. Hablamos del aspecto de la glotonería. La glotonería, como este tipo de situación que nos habla de un descontrol. Porque una persona que entra actualmente, pudiéramos decir, entra en este proceso. O la bulimia también, si lo queremos llevar a otra forma, digamos, más moderna de decir las cosas, un término. La glotonería. La glotonería tiene sus efectos en el organismo. Estábamos hablando hace un rato de cómo esto puede, digamos, opacar, nublar el discernimiento de una persona. Cómo la persona sencillamente, aun cuando esté comiendo cosas que sean saludables, cosas buenas, pero cuando usted come de más, cuando usted ya no come solamente para reponer fuerzas, que era lo que decía el versículo, sino que usted ya come por solamente el deseo de comer. Y no es malo que usted tenga deseo de comer. Pero cuando usted está descontrolado, que su cuerpo ya sabe que ingirió lo suficiente, como para que usted pudiera reponer sus fuerzas, para que usted le pudiera brindar a su organismo aquellos nutrientes que son necesarios para reparar y darle más energía. Pero ahora usted come de más, sencillamente porque me gusta, así dicen las personas, porque quiero continuar comiendo, ese es mi deseo. Bueno, ya eso se convierte en una glotonería. Usted ya no está comiendo para honra y gloria de Dios. No es porque el deseo sea malo, es porque ese deseo está enfermo. Usted quiere comer de más. Y eso va a nublar su mente, va a impedir que usted pueda tomar decisiones que sean correctas. Cuando usted no tiene la sensibilidad, su capacidad de estar alerta dentro de las condiciones más óptimas, entonces la persona sencillamente puede tomar decisiones que son erradas, decisiones que para nada pueden esto darse cuenta en que usted pudiera ir por una senda resbaladiza. A esto nos hace recordar el evento cuando Jesús estuvo en el desierto. Ustedes recuerdan al principio justamente del ministerio de Cristo. En este ministerio Jesús lo inició básicamente cuando él tenía 30 años. Y a esa edad, dice la Escritura, él fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Es lo que dice la Escritura. Y una vez él es bautizado y es un bautismo por inmersión, donde Jesús fue sumergido completamente. No fue que le echaron agua por la cabecita. Fue inmerso, porque esto es un símbolo de que la persona es muerta al pecado y resucita a la vida, así como Cristo resucitó de los muertos. Por eso tiene que ser completo, no puede ser la cabecita solamente. El Señor dio ese ejemplo, pero también nos dice que una vez Jesús ascendió ya del agua del río Jordán, ahora fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Y dice ahí el registro bíblico que Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Uh-huh. Usted se imagina, Lorraine, pasar 40 días y 40 noches sin comer.
Difícil.
Algo sumamente especial. Si hay registro de otras personas que estuvieron también 40 días y 40 noches, por ejemplo, Moisés. el profeta Elías también estuvo 40 días y 40 noches sin probar alimento. Pero en este caso, noten cómo el Espíritu Santo le dio a Jesús el dominio sobre el apetito. En esa primera tentación donde el enemigo Satanás se aparece y después de estar, se imagina, no fue al principio de los 40 días, fue al final. Le dijo,
cuando ya el cuerpo está
cuando
débil,
el cuerpo está muy débil y cuando me imagino que el apetito está en su punto máximo, el deseo de comer, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan
en pan.
En pan. Esa fue la primera tentación. ¿Y saben algo? Casualmente, esa fue la primera tentación que entró al jardín del Edén. Tenía que ver con el apetito. Tenía que ver con la fuerza de voluntad. Le dijo Satanás igualmente a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí comenzó el proceso de tanta desgracia que está a nuestro alrededor. No era el plan de Dios. Fue una interrupción del plan de Dios. Y Satanás quería nuevamente interrumpir el plan de la salvación. Quería que Jesús, tan solo por seguir la sugestión, la sugerencia que le hizo el enemigo, si eres el Hijo de Dios, le puso en duda, así como lo hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, no creo que lo seas, pero si acaso eres y tienes poder, demuéstralo. Entonces, ese dominio sobre el apetito que Jesús tuvo está a nuestro alcance también. Porque lamentablemente, cuando nosotros no tenemos ese principio de poder tener el dominio propio, de que nuestra voluntad sea dirigida por una mente que está sometida o sujeta a la dirección del Espíritu Santo, lamentablemente, vamos a cometer sendos errores. Vamos a tener problemas que tienen que ver especialmente con nuestro carácter. ¿Cuántas personas son capaces de dominar con las riendas el curso que lleva un caballo, pero no son capaces de dominarse a sí mismas? Dan una expresión a la ira enorme, se descontrolan, no tienen la capacidad de autocontrolarse, no lo pueden hacer porque esa voluntad se pierde. Y una de las cosas en las cuales usted se puede medir cuán fuerte es su capacidad de tomar decisiones es en el aspecto del apetito, en la dieta. Cuando usted decide, voy a comer para la honra y la gloria de Dios, o voy a comer solamente para satisfacerme y comer todo lo que yo quiera, porque al fin de cuentas yo me lo gané. Y yo pues por mi cuenta puedo ingerir todo lo que desean mis ojos, todo lo que me apetece. En realidad debemos ser muy cuidadosos porque el poder dominante del apetito está causando la ruina de millares de personas que si hubieran vencido en ese punto habrían tenido la fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones. ¿Cuánta fuerza de voluntad usted tiene? Usted por sí solo no tiene. Lamentablemente así es el ser humano. Flaquea, tiembla y se va por el camino más fácil. Pero cuando nosotros somos conducidos por Dios, cuando su Espíritu domina nuestra vida, entonces tenemos la bendición de tener un autocontrol, un dominio propio, una fuerza de voluntad que en realidad puede cumplir el objetivo que mencionamos desde el principio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios.
Bien,
amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero agradecemos a todos los que han estado en sintonía. Y queremos enviar un saludo muy especial también a nuestra audiencia de Costa Rica, que nos escuchan a través de Radio Lira. Nuestro programa se originó hace muchos años en este lindo país, allá en Costa Rica, y queremos saludar a toda nuestra audiencia de allá. Queremos también enviar saludos cordiales, en especial a Miguel Lara. Tuvimos la reciente visita de él aquí en nuestros estudios, y también a sus acompañantes. Así que gracias por haber estado por aquí. Les enviamos un gran abrazo y esperamos, ¿verdad?, que muchas personas sigan escuchando nuestro programa, no solamente en Costa Rica, sino en muchas otras partes del mundo.
Así es. Bendiciones para todos ustedes.
Bien, nos despedimos entonces con este pensamiento final.
En la Escritura nuevamente repasamos ese pasaje de Eclesiastés capítulo 10, versículo 17. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Ahí está el principio del dominio propio. Cuando la voluntad es dirigida por Dios, es su voluntad dirigida por Dios, flaquea usted mucho en la toma de decisiones saludables. Pídale a Dios que le dirija en la voluntad y usted notará cambios en su estilo de vida y en su salud.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.